Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, apreciados radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy miércoles 17 de enero del 2024, Luis Fuenmayor Toro, como todos los miércoles a las 7 de la noche. Entiendo que la emisora Costa del Sol retransmitirá o transmitirá, mejor dicho, el programa del miércoles pasado, 10 de enero, el cual no pudo transmitir en su momento debido a fallas eléctricas sufridas por la emisora. Como ustedes saben, nuestro país está en una situación realmente caótica desde el punto de vista del suministro de energía eléctrica. Y estas fallas eléctricas ocasionaron daños incluso importantes en la computadora y en otros equipos electrónicos necesarios por la emisora Costa del Sol 93.1 FM para la transmisión de sus programas. Este programa entiendo que se va a transmitir entonces luego de finalizar el actual. O sea que al final de este programa no se retiren del audio de la emisora, puesto que se transmitirá el programa del miércoles pasado, que por las razones señaladas no se pudo transmitir. Vamos a conversar un poco inicialmente sobre el informe del presidente Maduro ante la Asamblea Nacional. El presidente Maduro, como todos los eneros de todos los años, todos los presidentes, en principio, han presentado su informe, su memoria y cuenta ante el Poder Legislativo Nacional, que es el primer poder de la nación. Vamos a entender que el primer poder de la nación es el Poder Legislativo, aunque el Poder Ejecutivo sea el que más manda en la nación, el que más gobierna en la nación. Entonces, el presidente de la República está obligado a presentar ante el Poder Legislativo, que representa al soberano, porque fue electo por el soberano en elecciones democráticas, en elecciones universales, elecciones secretas, elecciones libres, fue electo y representa, por lo tanto, al soberano. El presidente debe presentar su memoria y cuenta ante la representación del pueblo de Venezuela, que reside en la Asamblea Nacional, en sus diputados. Esto Maduro lo hizo recientemente, coincidió esa presentación con el 15 de enero, que es a su vez el día donde se conmemora el Día del Maestro en Venezuela. Más que una memoria y cuenta, algunos han señalado que se trató de unos cuentos de memoria, una relación de cuentos. Si realmente uno oye al presidente como lo oímos nosotros, entiende que no hay la seriedad y la rigidez que debe existir en la presentación de una memoria y cuenta de la acción cumplida por parte del Ejecutivo Nacional ante el Poder Legislativo. Ello parecía un cuento echado por el presidente a sus amigos asambleístas, como se le puede echar un cuento a cualquier amigo en cualquier tipo de reunión. Fue una relación de cuentos entonces lo que el presidente Maduro presentó ante la Asamblea Nacional. En esa relación de cuentas, o en esa relación de cuentos, mejor dicho, destacó un apartado al cual le dedicó bastante tiempo el presidente. Yo diría que mucho más tiempo del dedicado a los datos estadísticos que ha debido presentar para sustentar sus logros, para sustentar su gestión, para sustentar el gasto y el esfuerzo de todo un conjunto humano realizado en la dirección del Estado venezolano durante un año particular, en nuestro caso el año 2022. Bueno, el presidente Maduro le dedicó un buen rato de su intervención a atacar al Partido Comunista de Venezuela, al PCD. Pareciera, por todo lo dicho por el presidente, que el PCD es el mayor enemigo que tiene el gobierno nacional. No es el imperialismo estadounidense, aparentemente. No son los ingleses que tienen retenidos las reservas de oro del país que estaban depositadas en bancos ingleses. No. No es el imperialismo británico, no es el imperialismo yanqui. No son esos los enemigos del gobierno nacional, sino parece ser que el enemigo fundamental es el Partido Comunista de Venezuela, lo cual llama mucho la atención que un gobierno que se llama socialista, un presidente que se llama obrero, un presidente que habla y un gobierno que habla en función de estar en contra de la explotación, por mejorar la situación social y económica del pueblo venezolano, tenga como enemigo fundamental al Partido Comunista, cuando el Partido Comunista, en principio, por su estatuto y porque lo que uno conoce, tiene esos mismos objetivos que el presidente señala tener para su gobierno. Llama la atención entonces cómo le dedica más a atacar al Partido Comunista de Venezuela que a atacar al imperialismo yanqui, que lo tiene sancionado, que tiene sobre la cabeza de él como presidente y de varios de sus colaboradores inmediatos una recompensa para lograr que lo detengan y se lo lleven y lo pongan a disposición de la justicia gringa. A ese imperialismo que tiene sancionado al país, que decide con quién PDVSA hace y, o no hace negocios, que decide si puede hacer los negocios o no hacerlos, porque tienen que ellos dar permiso para poder que las empresas extranjeras negocien con PDVSA, puedan comprar petróleo venezolano. Pero a ese país, a ese gobierno que mantiene una posición de ese tipo, el presidente Maduro casi no le dedica ninguna crítica. De vez en cuando alguna cosita dicha de paso en su memoria y cuenta. Pero al Partido Comunista de Venezuela sí le dedicó bastante tiempo en su intervención. Fue una intervención perversa, calumniosa y descarada en relación al Partido Comunista de Venezuela. Personalmente, tengo críticas enormes al Partido Comunista de Venezuela, no de hoy, sino de muchos tiempos atrás. Tengo una particular concepción de la historia del Partido Comunista de Venezuela. No creo que los líderes comunistas nacionales son Gustavo Machado, Antonio Machado, ni ninguno de ellos. Yo tengo otra historia del Partido Comunista que el propio Partido Comunista se ha encargado de ocultar, aunque paulatinamente venía un poco liberalizándose en ese sentido. Con esto quiero decir que yo no soy un defensor a ultranza del Partido Comunista, en absoluto. Sin embargo, no puedo aceptar que se hayan dicho las cosas que se dijeron sobre el liderazgo del Partido Comunista, ni tampoco puedo aceptar lo que puede haber detrás de esa ofensiva, que pudiera perfectamente ser tratar de sacar de la Asamblea Nacional a Figuera, que es el secretario general del Partido Comunista de Venezuela, no el que ha impuesto por Maduro, no el que intervino Maduro, reestructuró, ni los dirigentes que Maduro trajo, que eran amigos de él, yo no sé de cuándo, y que qué sabe de dónde estaban y qué estaban haciendo. Revolución no ha debido ser, a ninguno de ellos los conoce nadie, pues para empezar. Allí habló de un dirigente que se paró, y yo ni recuerdo el nombre que dijo. A lo mejor es un gran dirigente que a mí no me dice absolutamente nada. A mí, que estoy en el campo de la política y que he estado bastante cerca del Partido Comunista, de la Revolución Venezolana, de las luchas venezolanas del pasado. Sin embargo, a mí no me dice nada el nombre que Maduro, ni la figura que se levantó allí dando las gracias por todos los elogios que Maduro hace, que Maduro le hizo. ¿Por qué? Bueno, por simplemente ser el hombre que él escogió para quitar al Partido Comunista, para intervenir el Partido Comunista, para evitar que un Partido Comunista que tiene una credibilidad en determinados sectores del país, sectores sociales y políticos del país, pueda con su tarjeta enfrentarlo en las elecciones de este año 2024. Ese partido tan pequeño, en algunos momentos llegó a ser la segunda votación después del PSV, con Chávez incluso pasó eso, en la votación del Partido Comunista llegó a ser la segunda votación del Polo Patriótico, después de la votación del PSV, que ustedes saben siempre ha sido una votación muy grande. Bueno, el gobierno le tiene miedo a esos votos, le tiene miedo a que desde la izquierda comunista, haya críticas y haya enfrentamiento a su gobierno, porque quiere seguir viviendo del mito de que este es un gobierno socialista. Este gobierno es socialista. Tiene lo que yo tengo de evangélico, aproximadamente. Nada, absolutamente nada. Su programa económico actual es un programa neoliberal. Así el presidente Maduro lo haya negado y se haya burlado de las críticas que el Partido Comunista y otros le hacen en ese sentido. Este es un gobierno que claramente fracasó. No es sino que ver cuánto es el salario mínimo, de paso. Acabó con el salario, pero no solamente acabó con el salario, porque el monto del mismo es ridículo, sino porque acabó con la palabra salario, con el ente salarial. No existe salario. Ellos hablan es de ingreso mínimo vital. Ellos no hablan de salario. De tal manera que los trabajadores no son asalariados ahora, sino son, no sé, ingreso mínimo vital, de lo cual habla el presidente Maduro en lugar de hablar de salario mínimo. Bueno, aquí no hubo incremento de salario mínimo. Ahora, esa referencia hecha al Partido Comunista, la noté, la vi como muy lastimosa. Es realmente indignante que se haya producido de esa forma, además tan ventajista, porque él podía hablar y decir, y denigrar, y calumniar a los dirigentes que quisiera, sin que ninguno le pudiera decir absolutamente nada. Y repito, vamos a estar alerta, porque esto pudiera significar hacia el futuro, esta escalada se pudiera significar hacia el futuro, que el gobierno quiere desprenderse del diputado que más oposición le hace en este momento. Uno, un diputado, de los 200 y tantos que tiene la Asamblea Nacional. Entonces, un diputado parece que al gobierno le molesta mucho más que lo que le molesta el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del imperialismo yanqui. Son cosas para que los seguidores del gobierno reflexionen al respecto. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de este programa. En el intermedio musical escucharemos el aria Come un bel di di mayo, Como un bello día de mayo, del cuarto acto de la ópera Andrea Chenier, de Humberto Giordano, que se desarrolla en el periodo de terror de la Revolución Francesa. Chenier, el protagonista, es un poeta revolucionario que espera la muerte en el castillo de San Lázaro, condenado por la revolución que defendió. Junto a su amigo Rucher, Chenier escribe un poema en el cual habla de su cercana muerte en la guillotina y expresa un último recuerdo a su amada, quien es una joven hija de una condesa a quien Chenier conociera en una fiesta de la nobleza tiempo atrás. Ella, Magdalena, quedó cautivada en aquella ocasión por el poema improvisado por el poeta sobre el amor, y morirá junto con él, luego de sustituir la identidad de otra dama condenada a muerte. La aria que presentamos es cantada por el tenor italiano Beniamino Gigli, a quien ya hemos oído en nuestros programas anteriores. Vamos entonces a disfrutar de Come un bel di Dimaggio. De nuevo con ustedes, apreciado Radio Escucha de Costa del Sol 93.1 FM. Espero hayan disfrutado del intervalo musical del Come un bel di Dimaggio, cantado por Beniamino Gigli, de la ópera Andrea Chenier de Umberto Giordano. Debo en este momento señalar que en la primera parte cometí un error al hablar de la memoria y cuenta del año 2022. No, realmente es la memoria y cuenta del año 2023. Estamos en el año 2024 y en enero del año 2024, a principios de enero del año 2024, el presidente presenta ante la Asamblea Nacional su memoria y cuenta correspondiente al año anterior, que fue el año 2023. Otro de los puntos que tocó el presidente tuvo que ver con el aumento del ingreso mínimo vital. Para no hablar de salario, porque aumento salarial, ya tenemos 2 años que no hay. El salario dejó de existir en Venezuela. Marx debe estarse en la tumba revolviendo, porque algunos de quienes que se dijeron en algún momento sus seguidores, o que lo siguen diciendo, o que dicen admirarlo, etcétera, bueno, eliminaron una de las categorías fundamentales del marxismo, el salario. Esa categoría fue eliminada por el gobierno actual. Y eso tiene que ver con Chávez. Chávez no eliminó el salario. Podemos tener críticas para Chávez, muchas críticas. Chávez, todo lo contrario, habló en muchos casos, y esto no es una defensa de Chávez total, sino que poner las cosas en su sitio. Chávez habló en contra de la bonificación salarial. Hay por ahí un video que lo han sacado varias veces por internet, en el cual están las declaraciones donde Chávez incluso critica la bonificación salarial que se venía dando en el pasado, mal llamado cuarto republicano, por él mismo. Él lo bautizó como cuarto republicano, y en esa cuarta república había algunos hechos que apuntaban hacia la bonificación de los salarios, porque existían muchos bonos, y esos bonos en principio no contaban para prestaciones sociales, ni para aguinaldos, ni para vacaciones, para los pagos correspondientes a vacaciones y aguinaldos. Sin embargo, a finales del gobierno de Caldera, todos esos bonos fueron incorporados en el salario. Y de tal manera que eran salario, los bonos eran salario. Sin embargo, Chávez criticaba a los bonos y hablaba de la necesidad del salario. Bueno, resulta que sus seguidores, sus hijos, el hijo que él dejó encargado de continuar su obra, acabó con el concepto de salario. Acabó con la categoría del salario. Y lo que hubo entonces, el 15 de febrero, fue un aumento del bono de guerra, no un aumento salarial, fue un aumento no salarial. Aumentó un bono, uno solo, pues no aumentó el bono de alimentación. El aumento realizado entonces estuvo entre un 25 y un 42% del ingreso mínimo vital, para hablar en los términos en que habla actualmente el gobierno. El bono de alimentación era, hasta hace unos meses atrás, hasta hace 3 meses por lo menos atrás, de $30. Si ese bono de alimentación de $30 es llevado a $60, hay un aumento de $30 del ingreso mínimo vital. Esos $30, comparado con el monto del ingreso mínimo vital anterior, que eran en total $70, significarían un 42% de incremento. ¿Existe otra forma de sacar la cuenta, o hay otra manera de ver las cosas? Aparentemente, en los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, el bono de guerra que se pagó no fue de $30, sino fue de $40. Entonces se pagó en octubre 40, en noviembre 40 y en diciembre $40. Yo no recuerdo haber visto, haber leído, haber oído ninguna resolución que amparara esa elevación en $10 del bono de guerra a partir del mes de octubre. Por eso, en la cuenta inicial que hice, yo digo que el bono de guerra está en $30, porque no recuerdo haber oído, haber conocido de alguna decisión gubernamental publicada en Gaceta Oficial en la cual se haya elevado el bono de guerra de $30 a $40. Pero si suponemos que la hubo, que hubo el, el, la decisión legal para hacerlo, porque si no, no se entiende cómo se va a pagar $40 en vez de $30. Sí la hubo, y entonces consideramos que en diciembre, hasta diciembre, ya el bono de guerra estaba en $40, entonces el gobierno lo llevó a $60, es decir, $20 más. Y si esto es así, $20 de 80, que sería el ingreso mínimo vital, representa el 25%. Por eso dije que el incremento fue entre 25 y un 42%, de acuerdo a cómo saquemos las cuentas. Consideremos el bono de guerra en $30, que es lo que oficialmente uno conoce, o aceptemos que el bono de guerra estaba en $40 desde octubre, porque venía pagándose de esa manera en los últimos 3 meses del año. En todo caso, el ingreso mínimo vital alcanza una cifra que, comparada, que sea 25% de incremento, o sea 42% de incremento, la inflación del año anterior, la inflación del año 2003, fue de 190%. Es decir, incrementar en 40% para compensar una pérdida de valor adquisitivo del ingreso mínimo vital de 190%, bueno, luce ridículo. O sea, la cantidad que se aumentó en cualquier caso es ridícula en relación con la pérdida de capacidad adquisitiva del ingreso mínimo vital. Hay algunos que dicen que eso no puede considerarse de esa manera porque los bonos están indexados al dólar. Tanto el bono de guerra como el bono de alimentación ahora van a aumentar de acuerdo al dólar. Y entonces, cada vez que nos paguen, bueno, nos van a pagar más si el dólar se reduce. Ahora, aquí hay que entender una cosa. Eso puede ser verdad hacia el futuro. Pero vamos a también a entender. Los economistas serios señalan que el bolívar está sobrevaluado y que el bolívar realmente debería estar en unos 70 y tantos, el dólar debería entonces equivaler un dólar a unos 70 y tantos bolívares. Yo quisiera saber y estar seguro que si el gobierno decide, como en el pasado ha sido decidido en algunos momentos, equiparar nuevamente el dólar y el bolívar a su real valor de mercado, y entonces el dólar repentinamente pasa de 35 bolívares por dólar a 70 bolívares por dólar, yo quisiera saber si en ese momento ese bono de guerra y ese bono de alimentación van a ser calculados en bolívares con el nuevo precio del bolívar, con los 70 bolívares por dólar, que significaría entonces que se, bueno, pasaría de 35 a 70, se duplicaría el número de bolívares que tendrían que recibir los trabajadores con esos dos bonos. Se duplicaría. Y a uno no le extraña que en ese momento al gobierno se le olvide lo de la indexación. Porque vamos a recordarles a todos que en principio todo el salario mínimo estaba indexado al petro. Iba a seguir al petro. Y el petro seguía al dólar. Sí, el petro seguía al dólar. Eso es verdad. Pero el salario nunca siguió al petro. Nunca. A nadie le pagaron el salario en petros. Cuando hablaron de medio petro en un momento dado, que eran $30, el ingreso mínimo vital, el salario mínimo para ese momento, eran $30. En esos $30 se volvieron nada, en la medida en que el dólar siguió subiendo y terminamos que de $30 a final de año estábamos recibiendo $3 mensuales, más o menos. 10 veces menos. Entonces uno se pregunta, y con razón, si ocurriere en el futuro una sinceración del valor del dólar en relación con el bolívar y pasara el dólar a ser, a contener en 70 bolívares por dólar, si en ese momento esa indexación de la que se habla va a seguir presente. No tengo por qué decir que no lo creo, porque, repito, ya este gobierno me ha hecho ver que no importa lo que diga, porque a veces con lo que hace, acaba con lo que dice, y lo hace sin rubor ninguno. Vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que luego de terminar el programa, la emisora Costa del Sol 93.1 FM transmitirá el programa que iba a ser transmitido el 10 de enero de 2024, pero que no lo pudo ser por fallas eléctricas, no causadas por la emisora, sino las fallas eléctricas que existen en el país. Les recuerdo que les he hablado durante todo este tiempo Luis Fuenmayor Toro. Me despido de ustedes hasta el próximo miércoles, deseándoles muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.